Abrimos una nueva semana en el ámbito informativo aquí en las noticias de Radio Istán, información de proximidad que arrancamos ahora mismo. Fenómeno curioso y llamativo. También, en cierto modo, preocupante el que se está produciendo en torno a los datos de incidencia del COVID-19 en la Costa del Sol Occidental. ¿Recordáis que semanas, incluso meses atrás, hablábamos de que la peor parte se la estaban llevando los municipios que nos encontramos más al oeste, digamos? Es decir, a partir de Marbella, pues luego también, bueno, aquí en Istán efectivamente no se habían notado demasiado negativamente las cifras, pero sí en Marbella, como decíamos, en Estepona, en Manilva. Bueno, pues ahora está pasando a la inversa. Están subiendo mucho las cifras en municipios. Fijaos, ahora La Palma en la comarca, se la lleva Benalmádena, que supera con creces los 150 de incidencia acumulada, se va cerca de los 200, a 192,4, que es mucho más de lo que tenían algunas semanas atrás. Otro municipio donde también preocupa la cifra porque se va por encima de 150 también es Mijas, con 160. Marbella bajó de la barrera de 150, pero se ha estancado bastante y se encuentra en una incidencia acumulada de 140,2 con 108 contagios la última semana y 207 los últimos 14 días. Luego sigue un ritmo más o menos superior, como decimos, bastante estancado en cuanto al descenso. Lo mejor es por los municipios menos poblados, como es el caso nuestro, que seguimos en cero y están ahora mismo en una incidencia acumulada de cero, pero Benavís pues está por el estilo, con solo 3 contagios en los últimos 14 días y 38,7 de incidencia acumulada, y Ogen, que también tiene un cero en la incidencia acumulada como nosotros. Dicen que se puede saber mucho sobre un territorio y sus habitantes mirando datos relacionados con la basura que producen. Y la verdad es que siempre ha sido así. Cuando se ven las estadísticas relacionadas con la recogida de basura, reciclaje y demás, pues se nota mucho las fechas y las épocas de alta afluencia turística en los municipios donde eso, lógicamente, tiene una especial relevancia. Bueno, pues como llevamos la época que llevamos y estamos como estamos, los datos nos lo colocan sobre la mesa, como está habiendo cambios considerables en ese sentido, porque acaban de hacer públicos los datos del complejo ambiental Costa del Sol en cuanto a los residuos sólidos recogidos en todos los municipios de la comarca, incluido Istán. En total son 69.789 toneladas, pero es un 11% menos que en el mismo periodo de 2020. Y cuando hablamos del mismo periodo, pues ya comprendía parte del mes de marzo y aparte que no era tampoco fechas de especial afluencia turística. Pero es un 11% menos. Solamente esos días ya de marzo que pilló, pues aún así el primer trimestre pues se notó un 11% menos ahora mismo. Espera el delegado de residuos sólidos en Mancomunidad, Juan Luis Villalón, que la situación se recupere y que estos índices pues vuelvan a la normalidad, como tantas otras cosas que tienen que volver a la normalidad.
Son datos que, por supuesto, hay que tener en cuenta dentro de la situación en la que nos encontramos, que van mejorando conforme las medidas pues se van implantando dentro de la propia pandemia y las restricciones se van aliviando en cierto modo. Esperamos con ansias pues que la pandemia se controle a través del sistema de vacunación para que se normalice tanto la recogida como el tratamiento de residuos, que precisamente estos datos vienen arrojados desde el apartado de turismo, donde más afectado, donde hay una dependencia muy considerable, muy importante dentro de la comarca de la Costa del Sol, y así podemos analizarlo en cada uno de los municipios que tienen mayor oferta hostelera dentro de la comarca de la Costa del Sol.
por municipio. Solo Casares con un 14% y Ojén con un 1,20%, muy poquito, registraron subidas en la recogida de residuos sólidos respecto al primer trimestre de 2020. Los mayores descensos, pues claro, en las ciudades más turísticas: Marbella un 18% menos, Torremolinos un 16% menos, Benalmádena un 16% menos, más o menos igual Fuengirola, Istán y Estepona están en los mismos niveles, y en Benavís la recogida de toneladas de residuos sólidos bajaron un 7%, en Manilva un 5% y Mijas un 3%. Ha afectado a todo por el estilo: papel, cartón, vidrio, envases ligeros, por ejemplo, cayeron un 12% respecto a 2020. En el cierre de la semana pasada, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental firmaron lo que han dado en llamar pues un acuerdo de colaboración o un protocolo de colaboración en relación con el saneamiento integral. La verdad es que es un documento, bueno, en el que se hacen la foto y hablan de que van a hacer un montón de cosas maravillosas. Pero si es verdad, y atendiendo a los datos fehacientes, que la Junta de Andalucía ha licitado ya por 400.000 euros la redacción de un anteproyecto para definir el mejor trazado del colector general de la Costa del Sol Occidental. Se trata de hacerlo compatible con el litoral, las vías de comunicación y con los desarrollos urbanísticos que se han sucedido a lo largo de la costa, donde, ya sabemos, pues hay más de 600.000 personas censadas, aparte de los visitantes. La Consejería se compromete a informar de los resultados del estudio al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el fin de establecer la oportuna coordinación para la ejecución de las obras, mientras que Mancomunidad prestará el asesoramiento y auxilio técnico a su alcance y facilitará los datos sobre necesidades e infraestructuras. Al final, en el horizonte, estaría pues la solución integral a los problemas de saneamiento que presenta y que son bien conocidos por todos pues nuestra comarca.
Las noticias en Radio Istán.
No hay fecha para Istán todavía porque, bueno, está a punto de comenzar la iniciativa y todavía no nos han facilitado los datos de cuándo irá a cada municipio. Pero una biblioteca itinerante de la Diputación de Málaga va a recorrer todos los municipios menores de 20.000 habitantes para celebrar el Día Internacional del Libro. Lo va a hacer a lo largo de la mayor parte de este mes de abril, concretamente a partir del día 14. Y van a repartir hasta 3.200 ejemplares entre la población mayor de 65 años. Mecanismo es sencillo, es itinerante, llega la biblioteca itinerante al pueblo y las personas mayores de 65 años que así lo deseen, son 87 pueblos de menos de 20.000 habitantes, pues podrán recoger la obra que más les guste. Entre otras iniciativas también en ese ámbito, en el cuidado de las personas mayores, en Diputación recuerdan la existencia del número de la soledad. Número, me refiero al número de teléfono, la soledad de las personas mayores. Nos damos el número, que es el 992 30 92, 992 30 92. Y la predicción meteorológica para esta semana nos trae más inestabilidad, bastante lluvia, especialmente a partir del miércoles. Si bien no se esperan precipitaciones en forma de lluvia a lo largo de este lunes y martes, de hecho el martes pues podríamos tener incluso cielos despejados con intervalos nubosos o despejados con nubes altas, a lo largo, ya digo, de la jornada del martes, ya a partir del miércoles vuelve la lluvia. No es que haya alarmas especiales al respecto, pero sí que volvería a llover miércoles, jueves, posiblemente también viernes, y ya algo menos durante el fin de semana, sábado y domingo, pero en ese caso lo que habría es mucha inestabilidad y tiempo muy cambiante. En cuanto a las temperaturas, se mantienen bastante altas entre ahora, lunes y martes, pero van descendiendo poco a poco y ya miércoles, jueves y viernes se sitúan las máximas entre 17 y 18 grados. Las mínimas no cambian mucho, por las noches entre 11 y 12 grados. Ya luego, llegado el fin de semana, que ya digo, hay menos probabilidades de precipitaciones, aunque podría llover, pues también vuelven a subir las temperaturas más o menos a como estamos ahora mismo, máximas de 21 o 22 y las mínimas pues entre 11 y 12.
Las noticias en Radio Istán.
Nada más, aquí lo dejamos. Os quedáis con Victoria Ramos y su habitual sección de efemérides. Cuídense mucho o cuidaos mucho. Hasta la próxima.
...12 de abril de 1752... Fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A la primitiva propuesta del pintor Antonio Meléndez ante Felipe V de crear una Academia Real de Diseño, Pintura, Escultura y Arquitectura que no prosperó, le sucedió otra 15 años después, en 1741, que el monarca sí aprobó. El director del Taller de Escultura del Palacio Real, el italiano Domenico Oliveri, puso en marcha su proyecto privado, que Fernando VI quiso elevarlo unos años más tarde a institución real. Así se hizo entre 1751 y 1752, pero el gobierno de la institución no satisfizo del todo al nuevo rey, Felipe VI, por lo que ordenó la elaboración de unos estatutos nuevos para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dejemos que sea el propio Fernando VI quien resuma el proceso de los trabajos preparatorios para la creación de una institución real que formase a futuros artistas y velase por los intereses de las artes plásticas en España, que viene descrito en el preámbulo de los estatutos de la Real Academia de San Fernando, impreso por primera vez en 1757. Por cuanto el rey, mi señor y padre, determinó fundar y dotar para las tres nobles artes una nueva Real Academia, y para que en su formación se procediese con cierto, aprobó en 13 de julio de 1744 un proyecto de estudio público de ellas, bajo la dirección de una junta que formó con el título de preparatoria, con el fin de que se reconociese en la práctica y experiencia de algunos años las reglas que convendría observar, sirviese la citada junta como de ensayo o modelo para el establecimiento de la futura academia. Tuve a bien, en 12 de abril de 1752, elevar los estudios al grado de Academia Real, dando para su gobierno las leyes que por entonces parecieron oportunas, hasta tanto que yo tuviese a bien dar y mandar publicar los formales estatutos con que ha de gobernarse perpetuamente la Academia. Y habiéndome representado esta su estado, las experiencias adquiridas desde su erección, me pidió le concediese los expresados formales estatutos y las leyes para su gobierno y subsistencia. He resuelto renovar la citada creación de la Academia de 12 de abril de 1752, anulando los estatutos firmados de mi real mano y en cualesquiera otras órdenes y decretos todo aquello que directa o indirectamente se oponga a lo contenido en los presentes, por haber manifestado la experiencia no ser conveniente ni conforme a mis intenciones, siendo mi expresa voluntad que en todo y por todo se cumplan, guarden y ejecuten las leyes y estatutos siguientes. Fue tal el éxito de la Real Academia que en menos de dos décadas hubo de buscarse otro edificio que pudiera satisfacer las necesidades de los casi 500 alumnos que la Real Casa de la Panadería a duras penas podía reunir. En 1773 se adquirió el edificio que hoy sigue siendo sede de la institución, el Palacio de Goyeneche, en la calle de Alcalá, reformado por Juan de Villanueva dos años más tarde. La Academia tuvo entre sus docentes y directores en su primer medio siglo de existencia a arquitectos como Giovanni Battista Sacchetti, Ventura Rodríguez o Juan de Villanueva, a escultores como el propio Olivieri o a pintores como Francisco Valleu, Mariano Salvador Maella o el mismísimo Goya.